Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en X, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de Emilcar FM. Hola a todos, miércoles 23 de julio de 2025. Hace muchísimo que no grabo, hace pues casi 4 meses, que se dice pronto. En estos 4 meses, pues, lógicamente han pasado muchas cosas. He tenido momentos de todo, ya os expliqué en el último capítulo pues un poco de qué iba la película, y realmente pues no estoy con el ánimo que a mí me gustaría. Hay semanas pues que muy bien, que no paro, y hay otras semanas pues que la cosa se complica. Todo el tema de cabeza es difícil, y en mi caso, no sé, de la manera que soy, me cuesta mucho avanzar en algunos aspectos. Este podcast quería dedicárselo a mi amigo Óscar, que, bueno, darle un fuerte abrazo. Y, bueno, como digo, hace 4 meses del último capítulo, y en el último capítulo os hablé de unas cuantas cosas. He tenido que reescuchar el capítulo porque es que hacía ya demasiado tiempo. He estado apuntando durante estos meses algunas de las cosas que quería ir comentando, y algunas pues han caducado. Pero algunas otras, en el último capítulo, como os digo, os hablé de que había perdido el control de carga del coche. Si os acordáis, bueno, pues tenía problemas a la hora de cargar porque el plugin que utilizaba para Home Assistant había dejado de funcionar. Claro, en todo este tiempo, pues la cosa se arregló. Conseguí instalar un nuevo plugin que, aunque ha perdido algún dato con respecto al anterior, como por ejemplo, yo que sé, la temperatura externa, antes podía ver la temperatura externa a la que estaba el coche, pues más o menos me permite hacer lo mismo que antes hacía, con algunas limitaciones, peor refresco, bueno, pues tarda más en refrescar a cuánto está cargando y alguna cosa más, pero bueno, más o menos he salido del paso. Pero desde hace unos 2 meses tengo una solución que para mí aún es mejor y que es compatible no solamente con mi Seat Mii, sino también que es compatible con muchos coches eléctricos. Como sabéis, hace más de un año y medio, creo que fue para Navidades de 2024, 23, bueno, sí, hace año y medio largo, me pasé a Octopus Energy. En ese momento era la mejor tarifa del mercado, por lo menos para mí, y os expliqué que leyendo el código QR de nuestra factura, si cogéis vuestra factura de luz, abajo del todo hay un código QR. Pues si leemos ese código QR con un móvil, por ejemplo, podemos acceder a la comparativa de la CNMC, que nos compara cuál es la mejor tarifa con nuestros consumos, y nos dirá, pues bueno, pues de todas las tarifas que hay en el mercado, o de la mayoría, porque hay algunas que alguna vez no aparecen, pues cuál es la mejor tarifa y cuánto hubiéramos pagado con cada una de esas tarifas. En mi caso, y lo acabo de volver a mirar, en aquel momento era la tarifa de Octopus Solar, de Octopus Energy, y ahora también lo es. Para mí, por mi caso de uso, esta tarifa es la mejor. Si no lo habéis hecho en un tiempo, pues hacerlo. Es que al final ahorrarte pues 8, 5, 10, 20 euros al mes en luz, pues se le dice pronto, pero a final de año es bastante dinero. Y aunque mi tarifa se llama Octopus Solar, no hace falta tener placas solares para poder utilizarla, o para poder contratarla, o para poder disfrutarla. Para mí esta tarifa está muy bien, porque tiene muy buenos precios en todos los tramos. Es una tarifa que cambia el precio según el tramo horario, pero es especialmente barata por las noches y los fines de semana. Pues el tema es que Octopus Energy, que no se ha vuelto a hablar desde hace un montón de tiempo, tiene algunas características que la hacen diferente a otras compañías. Creo que es la única que lo hace, aunque no lo diré porque siempre hay alguna cosa que no controlo, que no me puedo informar de todo, pero esta compañía tiene algo, tiene un plus, tiene algo inteligente, tiene una cosa especial para intentar hacerte cambiar los hábitos de consumo, pero en mi caso, lo que es súper importante, súper interesante, es una opción que ellos llaman Octopus Intelligent Octopus Go. ¿Qué es esto? Una vez tenemos Octopus, nuestra tarifa ya con Octopus, tenemos esta opción en la aplicación de la compañía. Y esta opción lo que nos permite es configurar nuestro coche eléctrico. Nosotros le decimos, desde esa propia aplicación de Octopus Energy, le decimos qué coche tenemos, qué modelo es, a qué potencia podemos cargarlo, a qué potencia funciona el cargador de casa. Y cuando tenemos ya todo esto definido en la aplicación de Octopus, la primera vez nos dice, vale, ya lo tenemos todo, venga, enchufa el coche y ponlo a cargar. Tú lo pones a cargar, él espera, tarda unos minutos a detectar que el coche está cargando. Supongo que lo debe hacer pues mirando el consumo que tiene tu casa en ese momento o ves a ver cómo lo hace, porque lógicamente lo tienes que hacer en tu casa con el cargador de tu casa, con tu coche que has definido. Y cuando ya ha detectado todo esto, que tarda 5 minutos, automáticamente el coche, ¡pum!, le manda una orden y para de cargar. En ese momento el coche queda configurado. ¿Qué conseguimos con todo eso? Pues a partir de este momento, nosotros desde la aplicación, desde la propia aplicación de Octopus, ya nos olvidamos de la aplicación de SEA, nos olvidamos de todo esto, desde la propia aplicación de Octopus podemos decidir a qué hora queremos que el coche esté cargado y a qué porcentaje. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo puesto pues que el coche esté al 80% a las 7 de la mañana. Y entonces es la propia Octopus que elige las mejores horas para cargar el coche. Últimamente las horas del día son las horas más baratas en cuanto a precio de la luz si tenemos una tarifa regulada. Cuando tenemos nuestra tarifa solar, que el precio ya está definido, pues nos da igual. Son más baratas por la noche y los fines de semana o de madrugada. Y pues bueno, dependiendo de las horas de la mañana, pues de 8 a 10 es horario llano, de 10 a 2 es el horario punta. Bueno, pues tenemos diferentes horas, pero si tuviésemos el horario regulado, donde el precio de la luz va cambiando hora a hora, últimamente con el aumento de la producción solar a nivel estatal, del viento y de otras cosas, las horas más baratas son esas horas bueno, pues que hay sol. Pues esto, Octopus se aprovecha y configura el coche para que cargue en esas horas más baratas para ellos, el coche cargará. ¿Qué ventajas tenemos nosotros? Pues que todo lo que carguemos de forma automática, es decir, tú enchufas el coche y él decide cuándo cargar, pasa, en mi caso, de costarme 8 céntimos, 8 céntimos y medio, a costarme 6,8. 8 céntimos y medio si estuviese cargando por la noche o los fines de semana. Pero cuando tú lo enchufas y él decide cargar a un horario caro, a un horario punta, a ti te sigue costando 6,8 céntimos. Si él elige para cargar en horas caras, que normalmente es cuando hay sol, pues yo voy a pagar a 6,8 céntimos y además aprovecho toda la energía que mis placas generan. Como yo genero menos de lo que el coche carga, siempre me pasaba que no podía cargar, excepto los fines de semana, lógicamente, no podía cargar en horas de sol porque me pasaba. Si el coche, por ejemplo, se ponía a chupar a 4 kilovatios y yo estaba generando solamente 2, los otros 2 los estaba pagando a precio caro, con lo que no me salía cuenta y estaba cargando siempre por la noche. De esta manera puedo aprovechar parte de mi producción y la otra parte lo hago de forma barata, a 6,8 céntimos. Si necesito cargar el coche para salir por la tarde, imaginaos que yo llego a las 5 o a las 3, dependiendo de ahora el horario de verano, pues si llego a las 3 de trabajar y a las 7 y media me tengo que ir, configuro la aplicación para salir a la hora más pronto que me deja configurar, que normalmente es a las 4 de la mañana, y como las horas de sol no suelen ser más baratas para Octopus, me lo pone a cargar desde el primer momento que lo enchufo. Y aunque sean horas caras, a mí me sigue costando 6,8 céntimos. Y así cuando me voy, tengo ya el coche bastante cargado o muy cargado. Habiéndolo cargado en horario caro, pero a precio barato. En esto está genial. Y también en días, por ejemplo, como hoy, que voy a ir a trabajar a las 7 de la mañana, pues me preocupo de todo. Yo llego, enchufo el coche, le digo, mira, 80% a las 7 de la mañana, y él se encarga de gestionarlo todo. No tengo que mirar si ahora es horario caro, páralo, no sé qué, no sé cuántos, que sí. No, él se encarga de todo, carga cuando quiere, y a esa hora el coche suele estar cargada. ¿Qué cosas tiene que son desventajas? Bueno, si queremos cargar el coche, por ejemplo, al 100% para salir de viaje, deberemos desactivar este modo automático. ¿Por qué? Pues porque interesa cargar un coche eléctrico al 100% justo en el momento que nos vamos a ir. Yo no le puedo decir, carga al 100% para mañana a las 8 de la mañana y resulte que son las horas más baratas a las 4 de la tarde de hoy y esté el coche un montón de horas al 100%. Pues en ese sentido, no me funciona. Y otra de las cosas que tengo que configurar, que lo hice mal en el primer momento, o que en el primer momento no lo pensé, pero tengo que desconfigurar el coche y volverlo a configurar, es que cuando tú lo configuras por primera vez, la aplicación de Octopus pues te pregunta pues un montón de cosas de tu cargador. En mi caso, yo le dije pues la realidad, que le dije que tengo configurado, que tengo instalada una potencia de 4,4 kilovatios y que mi cargador puede cargar hasta 20 amperios. Claro, esto es en situación ideal. ¿Qué pasa? Que si estoy haciendo otras cosas, si estoy cocinando, si tengo puesta una lavadora o lavavajillas, por ejemplo, o por la noche tengo puestos los ventiladores, que al final entre unas cosas y otras pues nos vamos a 500 vatios, ya no puedo cargar a 20 amperios. Ya igual empiezo a cargar a 16, 17 o algo así. Como él hace un cálculo de cuánto voy a tardar en cargar, pues él dice, mira, si tú vas a necesitar 2 horas pues y te quieres ir a las 7, pues lo pongo a cargar a las 5 y va a cargar de 5 a 7 y a las 7 ya lo tendrás listo. Pero si durante esas horas pues hay un lavavajillas, como digo, hay lo que sea, y cargas a menos potencia, pues llega a las 7 y te dice, ups, algo ha pasado, no he podido cargar. No he podido cargar hasta el final, lógicamente. Lo que alguna vez ha pasado, pues que si yo lo quería al 70%, pues que me lo he encontrado a un 65 o un 66%. No es problema. Pero bueno, tenedlo en cuenta, que yo creo que es mejor que configurarlo de una manera pesimista, decirle que tu cargador, en vez de cargar a 20 amperios o que puede cargar a 20 amperios, puede cargar, decirle que puede cargar a 15, y así te aseguras que él va a anticiparse más, va a decir, si en vez de 2 horas, pues dice, uy, igual necesitas 3, y puede ser que acabe antes de tiempo, y en vez de acabar la carga a las 7, pues acabarás a las 6:30, y así te aseguras siempre pues tener la carga perfecta a la hora de irte. Estos 6,8 céntimos te los pagan a posteriori. En la factura siguiente te los descuentan. Es decir, no vas a pagar ese kilovatio a esos 6,8 céntimos en la factura de ese mes, sino que a los pocos días, cuando ha finalizado el mes, te llega un email diciendo, mira, el mes pasado cargaste 150 kilovatios con la factura inteligente. Te vamos a devolver pues 4 euros con no sé cuánto, que es la diferencia entre el precio del kilovatio que tú lo pagaste por ser el horario que era y los 6,8 céntimos que lo deberías haber pagado. Está genial, se acumula, el mes siguiente te descuentan de la factura y ya está. Para mí esto es un auténtico lujo poder cargar así, sin preocupaciones, configurando todo desde la aplicación, en cualquier momento. Además le puedes decir, oye, que no, que en vez de salir a las 7, ahora quiero salir a las 5. Pues él coge y cambia las horas. O tú ves que, por ejemplo, te vas a acostar y te dice, mira, pues voy a cargar de 2 a 3 y de 3 a 4. Pero luego resulta que cuando salen, bueno, claro, esa hora, cuando se ha acostado ya lo sabe, ¿no? Pero si igual cuando lo enchufas tú media tarde te dice unas horas y cuando salen las nuevas tarifas para el día siguiente, él ve que hay otras horas más baratas y se reconfigura para cargar. Tú no te preocupas, él decide, él carga y todo perfecto. No sé qué compañía tenéis, pero si aún no os habéis mirado la luz, hacerlo, vais a mirarlo, porque es que os podéis ahorrar mucho dinero. Y si estabais dudando o no conocíais esta tarifa, y os puede ser útil, pues os podéis dar de alta en Octopus. Sabéis que cuando os dais de alta en Octopus os dan 50 euros de bienvenida, es decir, os descuentan 50 euros de la segunda factura, y si no los gastas, pues también de la tercera, lo que falte. Tenéis mi enlace en las notas del podcast, que a mí también creo que también me los dan, pero bueno, vosotros os lo vais a llevar, que eso es la parte interesante. Y aún así, si lo hacéis con cualquier otra persona que también tenga Octopus, aprovechar, porque es que esta tarifa está genial. Aparte de poderlo configurar súper fácil, pues cargamos de una manera muy, muy sencilla. Otra de las cosas que han cambiado durante estos 4 meses es que he cambiado todo mi sistema de notas. Desde hace muchos años, yo diría que desde 2017 o así, llevo utilizando Notion para recopilar mis notas. Había creado lo que llamé desde un principio, ya en otros sistemas, mi manual de todo, que allí es donde tengo configurado pues toda mi información, lo que ahora llaman ese segundo cerebro, lo típico de dónde, bueno, pues cómo configurar el NAS o cómo configurar la Raspberry Pi, que eso que haces una vez cada no sé cuántos años, yo que sé qué tipo de bombillas tengo en el comedor, bueno, no sé, un montón, toda mi información de todas las cosas las tenía en Notion. Y aunque Notion me gustaba mucho y aún me sigue gustando, he decidido cambiar, porque Notion tenía varios problemas, principalmente dos. La edición desde el iPhone no era buena y creo que no lo sigue siendo. Esta manera de funcionar por bloques a veces no te deja escribir bien, no te deja copiar bien, bueno, no me gustaba demasiado. Y otra de las cosas y sobre todo es la principal que me ha hecho cambiar de sistema, es la gestión de documentos. Yo desde 2007 creo que es, tengo escaneado casi todos mis documentos. He encontrado facturas de cuando me compré en el 2008 el Mac Pro. Tengo, bueno, documentos cuando hice una subrogación de hipoteca en el año 2007, por ahí en PDF. O sea, tengo infinidad de documentos que tengo bien catalogados. Antes los tenía en una carpeta sincronizada en el NAS, con Cloud Station. Después también utilicé pues iCloud, también utilicé, bueno, he estado utilizando diferentes sistemas, pero no podía integrarlo directamente con Notion. Tú en Notion puedes subir documentos, pero primero, que no puedes mantener bien un sistema de carpetas, y segundo, subir toda tu información a una nube, a un sistema que primero no sabes si se va a ir a cagar, y segundo, que también la privacidad, tú no sabes quién puede llegar a ver eso, pues no me acababa de gustar. Otra manera, otro problema también era todo el tema de las copias de seguridad. ¿Cómo haces una copia de seguridad en Notion? No sé, a mí eso no me acaba de gustar. También, en paralelo a Notion, en muchos casos, estaba utilizando las notas de iCloud. Las notas de iCloud son geniales en varias cosas. Tienen muy buena integración con el sistema. Muchas aplicaciones permiten la exportación directamente a notas, y en cada actualización de ellos han añadido nuevas características que las hacen pues aún más interesantes. Permiten crear notas seguras, protegidas con Face ID. Permiten, bueno, hacer muchísimas cosas. También es muy fácil de escribir notas nuevas. Abres rápido. Además, son accesibles desde iCloud, son accesibles desde iCloud.com, me refiero. Son accesibles desde un montón de sitios. Realmente está muy bien. Pero también tenían cosas malas que también me han hecho pues cambiar el sistema. No podía, por ejemplo, poner allí todos mis archivos. Aunque tú puedes arrastrar notas, archivos, perdón, adentro de las notas, pasaba lo mismo que con Notion. Bueno, no podías tener un sistema de archivos, una gestión de carpetas, algo donde tener todo bien localizado. También no hay una manera de hacer copias de seguridad. Siempre estaba con la mosca detrás de la oreja de, ¿y si me desaparece una nota aquí, dónde lo busco? ¿Cómo lo hago? Tampoco puedo enlazar notas entre ellas. Para mí una de las cosas más interesantes es poder tener una especie de índice como hace Notion, pulsando en una nota te lleva a otra nota, de esa nota te lleva a otra y así tenerlo todo enlazado. Aunque las notas del sistema permiten hacerlo, como tengo equipos no modernos que tienen versiones del sistema operativo antiguas, pues no todas esas versiones antiguas no tienen esas características. Son las cosas que tiene Apple, que te actualiza el sistema operativo y te meto las aplicaciones nativas allí. Pero si no puedes actualizar el sistema operativo, pues te aguantas. Puedes tener una versión antigua de fotos, una versión antigua de notas y te apañas. Cuando sería lo mejor, quizás, pues añadir esas características, pues que fuese una aplicación independiente y actualizable. Para solucionar todos estos problemas, pues me he pasado a Obsidian. ¿Qué tengo? No sé si habéis oído hablar de Obsidian. Es una aplicación gratuita que la podemos instalar en cualquier sistema, que es súper sencilla, tiene un montón de opciones. Pues una de las ventajas principales es que con Obsidian puedo tener todos mis documentos, todos mis archivos PDFs, todos los manuales, todo dentro de una carpeta, que están dentro de la carpeta Obsidian, y Obsidian puede verlos y puedes enlazarlos. Es decir, está todo en un único lugar que puede ser además enlazados desde las notas. Es decir, tú dentro de una nota puedes tener un enlace a, no sé, al contrato del gas. Entonces tienes toda la información, en esa nota tienes pues la CUPS, tienes el centro de suministro, tienes, yo qué sé, la tarifa que tienes, o tienes no sé cuántos, y aparte tienes un link que tú pulsas y se te abre el PDF del contrato que está dentro de la carpeta de Obsidian, que queda sincronizado con todo, pues gracias al sistema de sincronización que utilices. Dentro de una nota puedes enlazar a cualquier otro archivo. Yo, por ejemplo, me he creado un sistema de enlaces donde tengo, pues eso, mi manual de todo. De allí tengo, por ejemplo, casa. Dentro de casa tengo suministros. Dentro de suministros tengo, pues, luz, gas, agua, lo que sea, móvil. Pulso allí y me voy a, bueno, todas las diferentes notas y al final puedo acceder al contrato. Y como digo, el contrato, pues, está dentro de su carpeta. No está en un sitio oculto dentro de la aplicación. No, no, es la propia carpeta que tú desde iCloud puedes acceder, puedes meter archivos y luego las puedes enlazar desde Obsidian. Obsidian lee todo desde una carpeta, como digo, del sistema. No pertenecen a la propia app. no modifica nada, está todo allí. Las notas son archivos de texto plano, que puedo hacer copia de seguridad, puedo mover, puedo ordenar, puedo hacer lo que quiera. Son archivos en formato Markdown, pero en texto plano. Cualquier aplicación puede utilizar esos archivos si hiciera falta. No hay archivos duplicados, no hay el PDF del contrato del gas, no está en Notion no sé dónde, en Cloud Station de no sé cuántos, en las notas de iCloud, y en no, está todo en esa carpeta y allí va todo, todas las notas que la necesiten van a parar allí. En Obsidian también tiene plugins para todo. Casi cualquier cosa que se te ocurra lo vas a poder hacer. Como por ejemplo en mi caso me sirve pues para exportar textos a HTML desde Markdown. Como por ejemplo las notas de este podcast están así. Es una nota de Obsidian que luego exporto en formato HTML pues para subir a la web de Emilcar, para subir como artículo a mi propia web, para poner como las notas del podcast. Todo esto desde un plugin del propio Obsidian. Todo está sincronizado entre mis equipos. Tienen aplicación para todo. Todos los equipos pueden acceder a esas notas. Todos los equipos pueden acceder a esa carpeta, a esos archivos, a todos los enlaces. Está genial. Como he dicho antes, también es una aplicación gratuita y el propio Obsidian tiene un visualizador que tú cuando pulsas en un enlace se te abre dentro de la propia aplicación de Obsidian y puedes ver PDFs, puedes ver todo tipo de archivos para, bueno, pues para simplemente pues leer el dato que necesites o compartirlo. Lo típico, mándame, yo qué sé, la vida laboral, el banco te pide la vida laboral, no sé qué, estos meses que he estado haciendo hipotecas, historias, pues lo tienes ahí a un clic, pap, pap, lo subes y ya está. ¿Qué cosas tiene de mala Obsidian? Por supuesto, Obsidian no es perfecta. A mí, por ejemplo, me gustaría poder utilizar como carpeta de Obsidian una carpeta de Google Drive, porque Google Drive pues tiene cosas que me gustan, es muy compatible con otras aplicaciones, tiene muchas cosas que me gustan. Si utilizamos Obsidian en el Mac, no es problema. Cualquier carpeta de nuestro sistema puede utilizarse en Obsidian. Pero, bueno, pues las cosas de Apple, en iOS, en iOS, no se permite. No podemos utilizar una carpeta de Google Drive como la carpeta de nuestro Vault de Obsidian. Entonces tenemos dos maneras de configurarla para poderla utilizar y que se sincronice. Una de ellas es utilizar su propia nube, que tiene pues unas limitaciones y además tiene un coste. Realmente no lo he llegado ni a mirar lo que vale, pero sí que tiene una limitación, creo que es de 1 giga. Yo tengo más de 1 giga subido, tengo un montón de archivos PDF, tengo un montón de cosas. Y podemos también utilizar iCloud. Podemos utilizar nuestro propio espacio de iCloud, que en este sentido pues yo tengo mucho, pues para que sincronice todos nuestros archivos y todas nuestras notas. Como digo, con iCloud podemos utilizar el espacio que ya tenemos contratado y además, podemos compartir alguna carpeta con otras personas. Esto a Obsidian no es lo que más le guste, pero lo podemos hacer. El problema que tiene iCloud, que es la desventaja, es que sincroniza como quiere. iCloud, hay días que, bueno, pues lo típico, modificas una nota en el Mac, te pones ahí, estos días que le estoy metiendo bastante caña, pues empiezo a crear, pues mira, la hipoteca, pues las escrituras de la hipoteca, no sé qué, no sé cuándo, venga, vamos, ahora vamos a otra cosa. Bueno, he ido enlazando un montón de archivos, acabas, apagas el Mac, te vas al iPhone y dices, hostia, pues no se ve, no, la nota no está la nota. Y bueno, no sé, esto Obsidian falla a sincronizar. No. Tú te vas a archivos, a la aplicación de archivos del iPhone y es que iCloud aún no lo ha sincronizado. ¿Y cuándo lo sincroniza? Pues cuando le pique. Cuando le pique en el Mac, es decir, cuando en el Mac quiera te lo subirá, es decir, hasta el día siguiente que no vuelvas a encender el Mac, pues aquello no se sincroniza y bajará al iPhone pues cuando quiera. Hay días que lo hace súper rápido, que es casi instantáneo, que da miedo y todo, que estás con la nota abierta en el iPhone y se te actualiza y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Y otras veces, pues, bueno, pasa un poco como todo. Pasa con las fotos, pasa con, bueno, pues ya sabemos cómo es Apple o cómo es iCloud o cómo funcionan estas cosas. Pues esa es una parte mala. Con Google Drive estas cosas no pasan, pero como no lo podemos utilizar, pues es una de las desventajas que tiene. Luego, a la hora de hacer copias de seguridad, si no le dices que descargue todos los archivos en local, pues las copias de seguridad puede ser que no estén completas. Puede ser que tengas como un acceso directo al archivo, pero que no sea del archivo original. Y esto puede ser también un rollo. Yo le tengo puesto en el Mac que descargue todos los archivos de forma local. Entonces, puedo hacer copia y no hay ningún problema, pero según qué caso, si tuvieses mucha, mucha información que no quieres que te ocupe espacio del sistema, pues podría llegar a ser un problema. Si vamos a usar un iPhone, la carpeta de Obsidian no puede estar, aunque esté en iCloud, no puede estar en cualquier sitio. Tiene que estar donde ellos quieran. Se tiene que llamar de una manera en concreto y tiene que estar donde la aplicación del iPhone quiera. Es decir, que cuando si vas a utilizar Obsidian, crea tu vault, no sé si lo llama cúpula o no sé cómo le llama en castellano, tienes que utilizar la carpeta que te la cree él y a partir de ahí pues ya puedes empezar a trabajar con el Mac y siempre haciéndolo en la carpeta esa que él te dice. A mí me hubiera gustado pues tenerla en otra ubicación, en documentos, no sé qué sé cuántos, pero no. Si la quieres utilizar desde el iPhone, tiene que estar en un lugar en concreto. Y a la hora de compartir notas, como lo hacía con Notion, por ejemplo, que podías poner a ciertos usuarios, podías compartir de una manera muy sencilla, o hasta con las propias notas de iCloud, que puedes definir, mandar por correo, a quien quieres, que no sé, no sé cuántos, pues en Obsidian no es tan fácil. Hay que hacer algunas pirulillas y no es tan fácil. Pero bueno, como últimamente necesito, no sé si para bien o para mal, compartir menos cosas de estas, pues bueno, de momento voy saliendo del paso. Aún con todas estas desventajas, para mí lo positivo gana con creces a lo negativo. Y poder llevar toda la información importante, bien organizada, a pocos clics y además con mis archivos directamente, mis archivos originales en iCloud, pues me parece a mí un lugar bastante más seguro que otras redes, pues realmente me encanta. Está todo centralizado, todo en un sitio, todo mantenido bien. Hacía un montón de tiempo que no estaban estos archivos bien mantenidos porque los tenía en diferentes nubes. Que si iCloud Drive, que si Google Drive, que si el Cloud Station del NAS, que si, bueno, en diferentes sitios, pues ahora, como están centralizados en un único sitio, pues ahora le he conseguido mantenerlos bien. Además, por ejemplo, tengo una nota que se llama propiedades, dentro de, por ejemplo, de la nota principal del manual de todo, que es el índice, que además está dentro de... O sea, a ver si me explico bien. Dentro del manual de todo, que es como se llama el índice, tengo un apartado que se llama casa y dentro de esa nota de casa hay una que se llama propiedades. Pues allí, por ejemplo, como digo, tengo todo lo relacionado con el piso. Las escrituras de este, las escrituras de las hipotecas, los registros de la propiedad. Todo a un clic, de forma segura, todo a mano y, no sé, en este sentido, estos días que lo estoy utilizando muchísimo, pues estoy súper, súper contento. Y además, todas estas notas están enlazadas unas con otras, puedes crear plantillas, es decir, tú cuando escribes una nota le das, ya te genera pues todos los tags abajo, tengo puesto pues ya automáticamente, te enlaza directamente al índice, te deja ahí unos espacios para que tú puedas decir, por ejemplo, si en esta nota en concreto, pues te manda al manual de todo, te manda a casa y además también te manda a propiedades. Entonces, cuando estás viendo la escritura del piso, me puedes dar a y puedes ver otras cosas. Está genial, realmente me encanta. No sé si vosotros habéis probado alguna vez Obsidian, lo habéis escuchado muchas veces, Emilcar lo ha dicho un montón de veces, yo lo escuché muchísimas veces, pero me da muchísimo palo probarlo, pero ha merecido la pena. Al principio cuesta un poco porque es que es algo muy básico, muy vacío, muy que dices, ¿y ahora por dónde empiezo? Pero al momento que empiezas a enlazar una cosa con la otra, realmente está genial. Si lo utilizáis, si os da pereza, si, bueno, cualquier feedback que queráis dar, ya lo sabéis, lo podéis dejar en el canal de Telegram del podcast, que tenéis en el enlace en las notas de este podcast. Tenía muchísimas ganas de grabar. Agradezco muchísimo a todos los que os habéis puesto en contacto conmigo. Es curioso porque muchísimos, a ver, no ha sido aquello espectacular que un montón de gente, no, pero habéis sido unos cuantos más de lo que yo me esperaba. Os habéis acercado a preguntarme. También algunos me habéis preguntado bastantes cosillas, la mayoría relacionadas con el tema de inversión. Me gusta y agradezco, pues bueno, eso, que estemos comentando durante un rato. Y seguimos escuchando en los siguientes capítulos. Esperemos. Bueno, seguro que va a ser antes que estos 4 meses. Voy a intentar que no vuelva a pasar. Un placer volver a grabar y poder estar aquí con vosotros. Y nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.